Ahora voy a presentar a Verónica Heller, directora del Observatorio Vial, que está con nosotros hoy en el piso. Alguna vez hace unos domingos atrás entablamos una comunicación telefónica y decidimos invitarla, que venga aquí un ratito y que podamos charlar un poco más sobre todo lo que es la prevención en cuanto a las conductas que tienen quienes manejan, quienes se suben a un auto. Hola Verónica, buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, queremos que puedas aprovechar el aire de Nacional y de la FM 97.1, porque este programa sale en dúplex por la FM de Radio Provincia, para contarle a los conductores que van a subirse a un vehículo en qué condiciones lo tienen que hacer. Porque charlábamos en la previa, a veces uno se aflige por una enfermedad o por algo muy dramático que pueda estar pasando en su vida, pero no toma conciencia que cuando uno va a manejar tiene que tomar muchas precauciones. Y a veces vos me decías, la gente lo sabe, pero no lo hace.
Exacto.
A ver, contémosle a los oyentes.
Bueno,
empecemos a hablar de prevención.
Dale. Pero antes de hablar de prevención, sí, que es el eje de hoy, me gustaría que quede bien claro el problemón en el que estamos. Más allá de que, como decíamos recién, a veces saber algo no alcanza para cambiar la conducta. Yo no sé si todos saben, pero en el mundo mueren 1.300.000 personas por un accidente de tránsito.
Está bien que lo menciones, porque puesto en cifras, impacta.
Yo estoy tratando de impactar, estoy trayendo un problema para que después podamos dejar en claro por qué es tan importante esto. La buena noticia es que este problema lo podemos afrontar de muchas formas, que sabemos cómo hay que hacerlo y que el Estado tiene un rol fundamental, pero cada uno de nosotros también. Uh-huh. Entonces, un poco ese es el eje. Cada 24 segundos, una persona en el mundo está perdiendo la vida a causa de un accidente de tránsito.
Impresionante, 24 segundos.
24 segundos. Ahí salió el último informe de la Organización Mundial de la Salud hace una semana. Y hay un mapa que te va mostrando cada 24. Ayer entré a verlo y la verdad, después vamos a pasar la página web, si te parece.
Sí, por favor.
Es muy impactante. Es la
primera. Sí, porque 24 segundos ya pasaron más de lo que estamos charlando. Entonces, sí, es impresionante.
Di el dato del mundo. En Argentina, en el 2017, murieron 5.611 personas. Mm. ¿Sí? Y en el mundo es la primer causa de muerte. Hasta hace poco era solo de jóvenes, perdón. Es terrible lo que estoy hablando, ¿sí? Entre 15 y 25 años. En este nuevo dato que salió, también es la primer causa de mortalidad en niños a partir de 5 años. ¿Sí? Mm. En Argentina es la primer causa de muerte entre jóvenes de 15 a 35 años.
Impresionante.
Todos lo sabemos, pero parecería que hay algo que no estamos haciendo bien, porque a nivel mundial y en la Argentina también, el número se estabilizó. O sea, no está creciendo mucho, está estabilizado. Lo que pasa es que no nos alcanza a estabilizar cuando hay tanta gente que muere, y podríamos trabajar para que eso no sucediera. Desde el Estado se está haciendo, desde las personas también. Lo que está claro es que no alcanza.
Claro.
Ese es un poco el mensaje. Claro. Algo tiene que cambiar, de esto hablamos la otra vez. Uh-huh. Y si seguimos haciendo lo mismo, no va a cambiar nada. Entonces, este espacio un poco es para eso. Creemos que reflexionando y hablando vamos a poder ponerle más conciencia, más presencia, y le tenemos que poner cuerpo. Esto no va a cambiar porque lo sepamos. Esto lo tenemos que trabajar cada vez que, como vos me decías, ¿qué hacemos cuando nos subimos un auto? ¿Qué hacemos cuando salimos a la calle? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Te voy a tirar el último dato y después continuemos con la conversación. Pero de los estudios que hacemos desde el observatorio, desde la agencia, para entender esta realidad, no alcanza tampoco con saber que muere un montón de gente, que es terrible y que sabemos que hay que actuar. Necesitamos saber por qué pasa lo que pasa. Y hay otros estudios y acciones que hacemos para entender más. Tenemos el estudio observacional, algo comentamos en la entrevista,
sí,
la otra vez.
Pero lo podemos volver a decir. Mira, yo siempre,
perfecto,
pienso que puede haber gente, tenemos nuestros oyentes fieles,
perfecto,
y sabemos si nos escriben y nos lo hacen saber. Nos mandan comentarios, pero puede haber alguien nuevo que está escuchando por primera vez este programa o que aquel domingo no lo escuchó, así que sí, está bueno todo lo que quieras recordar.
Y también seguro, fue hace un mes, no tienen por qué acordarse, y justamente la idea es acordarse, es ver qué hacemos al respecto, no es solo, como decíamos antes, saberlo. En Argentina, el 50% de la población no usa cinturón de seguridad, por ejemplo, cosa que a mí me sorprendió mucho cuando vimos el estudio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Usar el cinturón de seguridad te salva la vida. Los vimos en un montón de casos que salen en los medios y lo dicen los números hace mucho tiempo. si te pusiste el cinturón, tenés el 50% de posibilidades de sobrevivir.
Y tiene que ser todos los ocupantes, porque a veces es el que conduce y el copiloto, o el que va de acompañante, no digamos copiloto. Pero las personas de atrás dicen, bueno, no, está bien. O cuando uno se sube a un taxi, bueno, no... todos debemos ir atados.
Todos, es exactamente lo mismo. Y yo dije 50%, estoy hablando del conductor. Atrás, solo el 23% usa el cinturón. El tema del casco, que otro de los datos que tenemos, es que en Argentina, de esos 5.611 que mencioné antes, personas que fallecieron, el 40% estaban arriba de una moto. Sí. En el caso de la moto, usar el casco te salva la vida en un 70%. Mm. Te pones un casco y tenés un accidente, que nosotros decimos siniestro en general, porque se puede prevenir, no es algo de la naturaleza salir sin casco, haber tomado alcohol e ir a 1000 por hora. Eso no es un accidente, eso puede cambiar. Y con la silla, que quería terminar en este, es el tema de los niños. En Argentina, 7 de cada 10 niños viajan en un vehículo desprotegido.
Es más de la mitad, es muchísimo. Y aparte, ¿en qué?
Muchísimo. Es lo que más queremos, es lo que más cuidamos. Vos trajiste el ejemplo de la enfermedad. Mm. Le da fiebre y estamos histéricos al hospital y lo que... Y no le ponemos el cinturón y no le compramos la sillita y pasamos los semáforos en rojo. Entonces, pongámosle conciencia a esto y sobre todo actuemos. El lema es hora de actuar, porque 1.300.000 personas en el mundo, 5.600 personas en Argentina, son números que hablan de una tragedia en la cual, por suerte, podemos actuar. Entonces, hablemos de eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y por qué no lo hacemos?
Estábamos aquí charlando en privado con Verónica Heller, directora de Observatorio Vial, que nos visita en este domingo, porque hay muchos mensajes aquí en la pantalla recordando distintos accidentes de personas notables. Justo muchos tienen que ver con la música. Mira, por ejemplo, Víctor de Sáenz Peña dice, recuerden a Tamara Castro, que falleció a los 34 años en un accidente automovilístico cuando a su esposo, que conducía la camioneta, se le volcó el mate que tomaba, pegó un volantazo, se fue a la mano contraria, chocaron con otro auto, con 4 integrantes de una familia que también falleció. Nos acordábamos de Rodrigo, también en un accidente automovilístico, de Gilda, que iba de gira, ¿no? También en un micro con todos sus músicos, algunos salvaron la vida, pero Gilda falleció. Bueno, además del cinturón, de lo que decías del tema del casco en las motos, también hay que tomar la precaución de lo que uno va haciendo en el automóvil mientras se está manejando. Esto del mate, el celular, pensaba Verónica también, ¿no?
Por supuesto. Acá hay dos cosas. Por un lado, acá hay una ley, hay normas que conocemos y que nos proponen cuidarnos. A veces tomamos cuando hay una norma que nos están controlando o que en el caso de seguridad vial el tema de es recaudatorio. Sin embargo, la ley y las normas viales están para cuidarnos y dicen todo lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. Y en la mayor parte de los casos no cumplimos con eso, porque en Argentina hay una cultura vial muy transgresora que tiene que ver con cuestiones más estructurales. Recién hablábamos de un cambio cultural, nosotros hablamos de cambio cultural, y que tiene que ver con justamente qué hacemos con lo que sabemos que tenemos que hacer y que lo dice la ley. En Argentina, por lo menos en la cultura vial, lo que hemos observado a través de distintos estudios es que la gente repite y hace mucho lo que hace el otro versus lo que debería hacer. Es como que hay dos culturas. La cultura de la norma que conocemos y la cultura de lo que hacemos todos, donde los resultados son muy claros, porque es de lo que hablamos en el otro bloque, y es que no está funcionando. No está funcionando porque hay una cantidad de víctimas y de resultados de cantidades de gente que fallece y gente que quede con muchas lesiones.
Ahora que los oyentes se acuerdan, perdón, Verónica, de casos tan así famosos o de personas muy conocidas donde uno se conmueve, ¿sirven estos casos para en ese momento inmediato que la gente prevenga y tome más medidas y haga lo que tiene que hacer? Porque vos lo decís, uno ya lo sabe.
Exacto.
Que no hay que subir ni cuando uno ha bebido, ni libre, sin atarse, bueno, las precauciones con los niños, digo, ¿un caso famoso hace que esas cifras se reacomoden un poquito o no sirve? No.
Fíjate que no. Fíjate que no, para nada. Seguramente pase lo que nos pasa a nivel personal y familiar cuando hay alguna tragedia y decís, a partir de mañana empiezo a hacer las cosas de otra forma. ¿Y cuánto tiempo te dura ese a partir de mañana, no? Acá, evidentemente no, porque los resultados nos muestran que hay cierta estabilización en términos absolutos. O sea, la cantidad de fallecidos siguen creciendo, ¿sí? Hay estabilización porque la población crece, el parque crece. Entonces, ¿qué hay que hacer para que eso sí nos afecte? Bueno, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Necesitamos estos espacios donde conversamos sobre lo que hacemos y lo que debemos hacer y después hay que salir a practicarlo, ¿sí? Cuando salimos a la calle apurados y estamos por cruzar en rojo o estamos por el cinturón, ¿para qué si es por 5 minutos? Es un ejercicio, no va a ser natural, no va a alcanzar con una publicidad o un hecho que nos espante. Hay que trabajarlo, esto es, hay que tomarlo en serio. Es muy importante todo lo que tiene que ver con la educación, con las campañas de concientización. Desde la agencia estamos trabajando muy fuerte en todo esto. Y tenemos claro que no alcanza con una publicidad o una campaña de un mes. Hay que darle continuidad a todo lo que hacemos para esto, estas tragedias que son mediáticas, que pasan bastante seguido, no queden en la tragedia y en el olvido y en el nada. ¿Qué podemos hacer? Vos, yo, cuando salga de acá, domingo, voy a buscar mi auto, ¿qué tengo que hacer? Lo sabemos perfectamente y nunca lo hacemos. Hagámoslo, ponerle conciencia. La verdad es que acá no hay magia, acá no hay grandes recetas, no hay un gran misterio que resolver. Hay que hacer las cosas bien y no las va a hacer otro por nosotros. Y me gustaría, si me das un minuto,
sí,
hablar de la responsabilidad del Estado también, porque quiero que quede muy claro que hay una responsabilidad inmensa de todos los estados en la Argentina, porque esto es una cuestión federal. La nación, las provincias y las ciudades son las que tienen que regular, normar, controlar, educar. No hay una persona. Seguimos buscando respuestas mágicas a veces, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer eso, hagámoslo y se soluciona. No, acá hay una cultura compleja, transgresora, que nos afecta en los hábitos para todo. Y en la cultura vial tiene que ver con, por un lado, el no respeto a la norma. Por el otro, hacer lo que vemos a nuestro alrededor. Y cuando le preguntamos a la gente cómo ves al tránsito y a la seguridad vial hacia afuera, es un desastre, la gente no cumple, hay violencia. Y cuando le preguntamos, ¿y vos cómo sos con el tránsito? Yo respeto todo. Entonces, y sé qué pasa en cultura vial, sé qué pasa en cultura de todo. Somos un pedacito. ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, con talleres, trabajando con los grupos de vulnerabilidad. Acá hay grupos de más riesgo y más vulnerables, ¿sí? Más del 50% de los que fallecen estaban arriba de una moto, en una bici o eran peatones, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde el Estado, por supuesto, foco muy, muy fuerte en el hoy, control, fiscalización, mejor sanción, no queda otra, sabiendo que en un mediano y largo plazo estamos apuntando a una cultura más tolerante, más menos transgresora. La pregunta es que me hago a mí, que te hago a vos, al oyente, a todos los que estamos acá, ¿qué ciudad queremos? Porque nosotros habitamos la ciudad y la ruta. ¿Qué ciudad queremos?
Yo pienso también hijos? Que en materia de seguridad vial en rutas hay una responsabilidad muy fuerte del Estado en garantizar la buena prestación de la ruta, ¿no? Y la Argentina hasta hace unos años tenía casi cero inversión en el mantenimiento de rutas. Uno viaja por otros países y las rutas tienen su calzada en condiciones, tienen su banquina por cualquier hecho de inseguridad. En muchos casos están iluminadas. En la mayoría de los casos la señalética es de un tamaño muy identificable. La Argentina en general, y esto es una costumbre que tenemos desde siempre, la señalética es pequeña. ¿Vieron que los carteles?
Sí.
Todo es a 100 metros. Cuando vos venís con una aceleración tal que y de repente tenés que tirar el ancla para poder salir de la ruta.
Y o sea, Gloria desde el control me está aportando, pensemos en las zonas de descanso también, que es verdad. A veces esos viajes largos necesitan que uno se corra un poquito y no tenés esos espacios donde...
Por eso ahora desde el Ministerio de Transporte tuvo un programa que se está llevando a cabo de poner las rutas en valor realmente. Pero venimos también en ese sentido con mucho atraso.
Perdón. Justamente, gracias. Nos quedamos en la parte de la cultura porque íbamos a hablar de eso. Pero hay dos aspectos muy, muy fuertes y que son la responsabilidad del Estado con la seguridad vial, que son importantísimas. Una es la parte de la infraestructura, en rutas y en ciudades, no olvidemos que están los dos lugares, y la seguridad de los vehículos. Los vehículos hoy, gracias a la tecnología, pueden ser más o menos seguros. Entonces, esos dos aspectos de regulación y de política pública, casi te diría que el 100% es responsabilidad del Estado. Hay otras cosas que tienen más que ver con la política de educación también, lograr que todas las provincias y las ciudades se incorporen a la educación vial, responsabilidad del Estado. El Estado tiene que estar en todo, y cada vez lo está más, ¿sí? Es un Estado complejo, diverso, y en este caso federal, no es un Estado. ¿Sería más fácil si fuera uno solo? No lo sabemos, ni lo sabremos en Argentina. Acá tenemos que coordinar y articular, y eso es otro... Pero eso es más de política pública, ¿sí?
No, entonces, pero hay algunas cosas... Aclarar eso. Perdona que me meta, ¿no? Claro. Pero el derecho de consumo es tan amplio que uno termina...
Claro, claro.
Me estaba acordando, cuando llegamos a la gestión con el presidente Macri, me vino a ver la gente de la Cámara de Motos, CAFAM, Cámara de Fabricantes de Motos, para hacerme notar que se estaba comercializando en el país un producto, motos eléctricas, que se importaban como bicicletas por una cuestión arancelaria, pero que eran motos en realidad, porque vos a la vez si es una moto, y que por ser eléctrica, es decir, que su motor no era a combustión, no había ni que patentarlas, ni te exigía seguro.
Eso ya cambió. ¿Te acordás que Oscar Agoscarreño, en la última comunicación que tuvimos...
Eso cambió por decisión de esta gestión, que incluimos a las motos eléctricas, que ahora se patentan, tienen que tener seguro. Y yo lo que creo, un paso más, yo no vendería ninguna moto, así como la moto se vende y hay que registrarla, patentarla, yo le agregaría que en el trámite del patentamiento se incluya el casco. Porque también es cierto que la moto es un bien muy utilizado en el interior del país, muy utilizado, porque hay un déficit de transporte público.
Exacto.
A mí me tocó estar, me acuerdo, durante la gestión, en Junín, provincia de Buenos Aires. Junín no tiene transporte público, no tiene una sola línea de colectivo. Entonces, ¿la gente en qué se mueve? En moto, en motito. Y bueno... La cantidad de accidentes de tránsito que hay en Junín es muy alta.
Así es.
Pero todos andan sin casco.
Y que debe pasar lo que dice Verónica. ¿Para qué me voy a poner el cinturón si voy acá 5 cuadras en un auto? Y pensarán lo mismo en la moto. Me subo y estoy en 5 minutos, no me llevo... O en la bici. En la bici es tremendo la poca gente que usa un casco y de lo que se salvarían, ¿no? También en una caída.
Cuando le preguntas a la gente lo del casco, la respuesta, lo dijiste recién, es a veces, ¿pero para qué me lo voy a poner si voy a 2 cuadras? O en el caso de las mujeres, que en general nos cuidamos más... A ver, quiero aclarar esto. En nuestros estudios observacionales vemos que la mujer se cuida más en general, salvo con el tema del casco. ¿Y adivina por qué?
No se quiere despeinar.
Sí. Bueno, y un dato más del tema del casco y de la moto. Vos hablaste de Junín, yo quiero hablar del NEA y de NEA y NOA, del norte argentino, donde el parque de motos supera el parque de vehículos. Hace varios años ya hay más motos que autos, por algunas de las razones que acabas de mencionar, y donde los niveles del uso de casco son los más bajos. Imagínense esa fórmula. Mucha moto, poco uso de casco, muy poco transporte público, por eso el uso de la moto, las cantidades de víctimas fatales y las tasas de mortalidad. Entonces, no es solo un tema de conducta, es muy importante y de eso vamos a hablar hoy, porque es donde todos podemos poner y el Estado tiene que trabajar y está trabajando entonces para ver también qué alternativas damos para que no se suban a la moto, pero si se suben a la moto entonces, por favor, cuidémonos, sabemos cómo. Con casco y también con el tema de la formación de los conductores, es otra gran historia. Sí,
sí, claro.
Te voy contando algunas de las cosas que dicen nuestros oyentes. Dice, no sé si comentaron que se debe controlar la presión de las cubiertas del auto cuando uno va a salir a la ruta. Enrique dice, los chicos son los más prudentes, entienden mucho mejor las reglas que nosotros, lo aprenden desde muy pequeños en la escuela. Ana de San Martín dice, no dejen de usar cinturón de seguridad, aunque sea por 1 cuadra. Hace más de 20 años tuve un accidente, me salvé de milagro, no tenía el cinturón. A partir de ese momento, dice, decidí usarlo.
Muy bien, es esto de lo que estamos hablando.
Sí, después el rol activo de la policía, ¿no? Muchas veces en las ciudades más pequeñas hay un nivel de conocimiento entre vecinos, que uno es policía y el otro es el que anda en la moto y no se hace cumplir la reglamentación. Entonces eso es más difícil y ahí es el rol de no solo educación, en este caso al conductor, sino también de educación a nuestros cuerpos de control para que efectivamente controlen.
Quiero hablar muy cortito de esto, no, pero es muy importante lo que estás diciendo. Uno de los capítulos más importantes que trabajamos en la agencia es el tema de la normalización y la actualización normativa y la normalización en todo el país. Porque lamentablemente, en términos de lo que el federalismo hizo también con el tema de la seguridad y el tránsito, es que hay muchas reglas de juegos distintas y que no las conocemos todas. Que cuando cambias de jurisdicción, cambias las reglas del juego. Y tiene que haber un acuerdo mínimo sobre cuestiones que tienen que ser somos parte, somos un solo país. No puede ser que si cambias de provincia la ruta te cambien las reglas. Entonces, eso es muy importante respecto a también a los cuerpos de tránsito. Hay cuerpos de agentes a nivel nacional, la agencia tiene, la provincia tiene, las policías provinciales tienen y las ciudades tienen. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es, cuál es nuestro, nuestro foco tan importante de la agencia, además de estas cosas que fui contando? Bueno, empezar a trabajar en capacitaciones y en procedimientos comunes que tenemos que proponer como agencia, invitar a los otros a y mostrar que ganamos todos. Entonces, estamos trabajando fuertísimo, no hablé mucho de eso, pero con NEA y NOA, justamente por cuestión de que tienen una situación tan grave de inseguridad vial, estamos trabajando sobre todo muy fuerte con todos los cuerpos de la policía, de los agentes de tránsito, para esto, todo esto que vos decís. No solo conocer las normas, sino también tomar este actor de prevención que es clave en los lugares de los países desarrollados. Donde esto funciona, el policía de tránsito no está para hacerte la multa nada más. Te la va a hacer y además la va a tener que pagar. Seguramente cuando te pare, te va a hablar de por qué te está haciendo la multa y por qué te tenés que cuidar. Entonces, todo eso es lo que estamos trabajando con todos los actores que son tantos y que responden a tantos niveles de autoridad y jurisdicción tan distinto que hace de esto tan complejo y a la vez tan una gran oportunidad de actuar. Hoy, como vos decías antes, hay un Ministerio de Transporte donde todos los grandes organismos a nivel nacional que trabajamos en temas de seguridad vial estamos en un mismo ámbito. La Agencia Vialidad, la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Porque si no, en nuestro país, ¿cómo nos ponemos de acuerdo sobre lo que es importante? Bueno, haciéndolo de otra forma.
Claro, claro.
Conversando, poniéndonos de acuerdo, poniendo prioridades. Y actuando, implementando.
A raíz de este mensaje que hablaba de los chicos que lo van aprendiendo en la escuela y todo, me acordé de los videos que ustedes tienen en la página, que quiero que por favor los recuerdes, porque pienso a lo mejor puede haber algún docente o alguien en la familia que tiene ganas de ver con los chicos esos videos, o uno para verlo también como adulto y tratar de tomar conciencia de todo, del uso del celular, del consumo de alcohol, de todo lo que debemos tomar conciencia al usar el volante.
Y no solo eso, sino lo que antes pidió un oyente, que es, decía, ustedes saben que hay que ver las cómo están los neumáticos, ¿sí? Sí, por supuesto, pero está bueno recordarlo y está bueno saber todo lo que tenés que hacer. Y para eso los voy a invitar a que conozcan la página web de la agencia, que es www.argentina.gov.ar / seguridad vial, y ahí van a poder entrar a distintos botones donde están, todo por un lado, todas las campañas que recién mencionabas, hay videos, hay documentos, hay folletería, también están todos los datos que les vengo contando en Observatorio Vial, si entran, están todos los estudios.
Aquí estoy entrando yo con mi compu, sí, están buenísimos los videos porque además se habla de todo, y el uso del celular, Verónica, qué tremendo que todavía la gente no haya tomado conciencia de eso, ¿no? A veces te dicen, no, pero estoy hablando por manos libres, pero igual te distrae. Igual te distrae. O la gente que va sacando fotos mientras se está manejando. Ya ni te digo los que filman. Vos decís, pero ¿cómo? ¡Qué locura! ¿Cómo todavía pasa eso?
Volvemos un poco a esto de, parecería que sabemos, pero no tomamos conciencia del riesgo. Entonces, seguimos actuando. Hay una publicidad buenísima en la cual, que tiene que ver con el celular, justamente. En una escuela de conducir, cuando estás haciendo el examen práctico, te dicen, bueno, y ahora saca el celular y mándame un texto. Y la chica tiene que aprobar el examen, imagínate, tratando de que el celular, dice, pero no puedo, tenés que hacerlo si no desaprobas. Está buenísimo. Esa chica nunca más va a usar el celular, digamos.
Claro, claro, claro. Bueno, lo vamos a decir nuevamente por si alguien quiere ir mirando las campañas que ustedes hacen a través de internet, www.argentina.gov.ar/seguridad vial/observatorio vial. Y ahí se van a encontrar, como decía Verónica, con los estudios, con las estadísticas y con los distintos videos y las distintas campañas que ustedes hacen, centro de formación, el plan de seguridad vial y muchas de las cosas que Verónica nos viene contando en esta charla. Nos quedan pocos minutos.
Además de la página web, nos encuentran en Facebook, Twitter, en Instagram, para que también nos busquen ahí, es @infosecvial, porque justamente ahí viene todo lo nuevo que va saliendo, les va a llegar, inclusive los consejos, ahora que se viene el verano, y cada vez que hay algún tema específico, les va a llegar. Así que súmense, así, por un lado reciben la info y por el otro nos hacen llegar sus comentarios.
Decilo nuevamente, en Facebook,
es Facebook, Twitter y Instagram, @infosecvial.
Buenísimo. Mira acá, Alejandro dice, soy instructor de manejo y utilizo sus videos para capacitar a mis alumnos.
Me alegro mucho. Buenísimo.
Bueno, buenísimo. Bueno, te agradece la difusión por estos temas tan importantes. No sé, en el cierre, antes de la despedida, ¿querés aprovechar algún último repaso? ¿Querés volver a decir alguna cifra que impacte? ¿Querés dar algún consejo, como decías, ahora que vienen las vacaciones? Fernando va a abordar todo el tema de cómo los consumidores deben prevenirse en la contratación de los paquetes vacacionales. Vos a lo mejor podés pensar en alguien que va a abordar un auto con su familia y lo sube a todos. Desde el minuto, siempre me acuerdo, había una publicidad, desde el minuto cero que uno se sube al auto, ahí empieza la vacación, no es cuando uno llega, porque la gente se apura por manejar rápido y querer ya estar o en la costa o en algún lugar que eligió, en la Patagonia, donde fue, que son esos viajes tan largos, y te dicen, ya quiero llegar, ¿no? Desde el minuto que te subiste, así que con paciencia, con calma, con todo en orden, sin haber bebido, con el cinturón.
Es todo eso. En serio, pensemos que la diferencia en este caso sí la hacemos cada uno de nosotros, más allá de todo lo que hablamos, que también se está haciendo desde otro nivel. La diferencia en tu vida, en nuestra vida, depende de lo que hacemos cuando salimos de casa. En esto que vos decís, acordémonos, porque no nos va a salir natural, que no tenemos que ir más rápido de lo que dice la norma, que no tenemos que tomar si vamos a conducir, que poniéndonos el cinturón o el casco, y ni hablar de tus hijos, cuidándolos, vamos a marcar la diferencia. Mira qué fácil. Ojalá fuera tan fácil a veces resolver algunos problemas. Acá sí está en todos y en cada uno de nosotros. Así que acordate de esto y también te lo en la mesa, habla con tus hijos. Tus hijos lo ven en el cole y después vienen a la casa y ven que el papá, cuando está apurado, pasa igual en rojo. No entiende. Nuestros hijos aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos. Acabo de decir, conversemos de esto.
Claro.
La reflexión como un acto de transformación. Si no lo hablamos, no lo ponemos en conciencia y esto no va a cambiar. Así que sepan que podemos marcar la diferencia y desde ahora no siempre tenemos esa oportunidad.
Ojalá que todo esto que charlamos haya servido y ojalá las cifras que después se conozcan de lo que es el verano y la seguridad vial sean más bajas y no haya habido tantas muertes. A lo mejor esto que hacemos, estos minutos que utilizamos, sirvan para prevenir. Me quedo con esa esperanza.
Yo también.
Gracias por haber venido, Verónica.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y hasta una próxima, porque si el año que viene seguimos, como es la idea que tenemos, nos gustaría que vuelvas al programa y que podamos hacer esto mismo.
Bárbaro. Muchas gracias.
Verónica Heller, directora del Observatorio Vial, charlando aquí con nosotros. La buscan en las redes sociales, la buscan en internet y van a poder ver allí toda la campaña que hacen. Y tómense el minuto. Es por la seguridad nuestra, por la seguridad del otro, por la seguridad de tu familia, tanto sea que sos peatón o que estás arriba de un auto, de una moto, de una bici. Cuídate, cuida al resto, cuida a tu familia, es por todos.